Bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Me alegro de poder estar una vez más. Abordando el tema, hoy en día se habla mucho... Decía que hoy en día se habla mucho de las fake news y de los bulos y de todas esas cosas, ¿no? Fake news, noticias falsas, como ahora lo decimos todo en inglés, pues no sé por qué razón, pero mira. Entonces, interesa mucho aclarar si es fake news o no la great news, la good news, o sea, la buena noticia, la gran noticia, porque en esta noticia sí que nos jugamos mucho. San Pablo habla del evangelio, buena noticia, gran noticia, dice él, que os está salvando si permanecéis en ella. Y sin embargo, esa gran noticia que es el Evangelio, pues ha sido acusada en los últimos tiempos y cada vez más, pues de no ser verdadera. Entonces, conviene que nos aclaremos. Primero, hay que aclarar que el Evangelio, insisto, etimológicamente, ¿no?, del griego euangelion, buena noticia, gran noticia, noticia de un gran alcance, es la noticia que nos trae Jesucristo. O sea, hay un Evangelio. Y ese Evangelio ha sido testimoniado de manera privilegiada, vamos a decir así, por cuatro documentos que por eso decimos nosotros, incluso cuando se proclama en la liturgia, ¿no?, lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, o según San Marcos, o según San Lucas, San Juan, el Santo Evangelio, uno. Ahora, por extensión, se ha aplicado esa palabra evangelio también a esos documentos, ¿no? Y entonces hablamos de un evangelio, pero también de cuatro evangelios en otra acepción ya, ¿no? Los cuatro evangelios que son los evangelios canónicos, los tres sinópticos y el evangelio de San Juan. Y hay que decir que durante siglos, durante muchos siglos, nadie ponía en tela de juicio la historicidad, la verdad histórica de las cosas que esos evangelios narraban, ¿verdad? Incluso, pues, era considerado como el patrón máximo de verdad, ¿no? Incluso la gente sencilla tenía entre sus expresiones decir: eso es tan verdad como el Evangelio. Y no sé, incluso entre, pues en la literatura, entre escritores famosos, y se consideraba así, ¿no? Tengo aquí apuntado como ejemplo un famoso personaje de Agatha Christie le pregunta a su interlocutor acerca de la declaración de un testigo. Dice: ¿y usted se cree que eso es el Evangelio? Como diciendo: ¿y usted se cree que eso es verdad? ¿No? O sea que ni siquiera, como veremos, entre los enemigos de Jesús se ponía en duda las cosas que se relataban allí, ¿no? Por ejemplo, claro, lo más difícil de aceptar para el hombre de hoy de los relatos evangélicos son las narraciones de lo sobrenatural, ¿no?, de los milagros. Pero el Talmud que es un escrito judío, que es la voz oficial de los enemigos de Jesús, ¿no? Decía así: en la víspera de Pascua fue colgado Jesús de Nazaret. Un pregonero marchó 40 días delante de él, diciendo: ha de ser lapidado porque ejerció la magia, sedujo a Israel y lo hizo apartarse. Todo el que sepa una justificación para él, venga y argumente a favor de él. Pero no se encontró ninguna justificación. Y así fue colgado en la víspera de Pascua. Es decir, el Talmud, insisto, la versión oficial de los enemigos de Jesús, dicen que Jesús ha sido colgado en la cruz, porque ejerció la magia. Es decir, que de alguna manera reconocen que hubo en los hechos de Jesús algo extraordinario, ¿no? Algo que no podía explicarse por causas naturales, ¿no? Sin embargo, digo, esto ha sido aceptado así durante siglos. Sin embargo, pues alguien soltó la liebre ya en el siglo XIX, pero se ha extendido. Supongo que no, tampoco les interesa que les mare con nombres, ¿no? Fulanito dijo esto, bueno, ¿para qué? Alguien soltó la liebre, y esto sobre todo se extendió en el siglo XX, sobre todo en ámbitos académicos, universitarios, ¿no? Pero es que ahora uno se lo encuentra en los libros que venden en el Corte Inglés, en artículos que escriben en los periódicos, pues que en realidad los relatos evangélicos no son históricos. No son históricos, sino que son, pues a veces se les acusa pues de manipulación, de deformación de los hechos. Incluso hay un discurso de cara a los creyentes, ¿no? En el que se dice: hombre, no, los evangelios transmiten una verdad, pero no es una verdad histórica. Es una verdad teológica. Y a través de esas cosas que se cuentan, pues, o sea, como si muchas de esas cosas fueran como una especie de fábula, ¿no? Hay que entender la moraleja, pero no es que ocurriera así. Y en este sentido, pues, un milagro que ha sido prototípico de esto, porque se ha escrito la multiplicación de los panes y los peces. Pues hombre, no es que hubiera 5 peces y 2 panes y con eso comieran 5.000, sino que lo que se quiere decir es que el milagro de la solidaridad, de que allí cada uno sacó, pues ese es el milagro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Pero no es que ocurriera algo propiamente milagroso, ¿no? Y la intención de los evangelistas pues no era esa, sino que hay que entenderla. Sin embargo, nosotros no necesitamos interpretar cuál fue la intención del evangelista cuando escribió eso, porque es que nos lo dice él. Cuando Lucas escribió su evangelio, ¿qué pretendía? ¿Pretendía una teologización, una fabulación, digamos, o pretendía contar lo que literalmente pasó? Pues nosotros no nos lo tenemos que imaginar, porque es que él lo dice. Él dice cuál era su intención, ¿no? Y lo dice al empezar el evangelio, ¿no? Lo dice en el prólogo. Y él dice así, capítulo 1, versículo 1: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. O sea, está hablando de hechos que se han verificado, cosas que han ocurrido. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Testigos, o sea, que lo vieron con sus ojos. Y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, la intención de Lucas está clara, para que, no sabemos quién sería este Teófilo, pero el que fuera, para que sepas que las enseñanzas que has recibido van en serio, te voy a exponer las cosas que ocurrieron de verdad, como han hecho otros muchos, y me he puesto a investigar y he buscado a los testigos que vieron lo que ocurrió y desde el inicio. O sea que no podemos decir entonces que Lucas pretendió hacer una teologización, porque lo que él dice es que pretende contar lo que históricamente, literalmente pasó. Entonces ya lo siguiente sería o le acusamos a Lucas de ser un embustero que nos está mintiendo, o nos creemos lo que dice, pero lo que no podemos decir es que él tuvo la intención de hacer una fábula. No. Juan, en su primera carta, capítulo primero, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se nos manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Se refiere a Cristo, ¿no? La vida eterna. Él estaba ante el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Bien, esta es la intención que tienen los evangelistas. Es verdad, es cierto. Primero, vamos a poner, porque ha sido también atacada en este sentido, la realidad de la seguridad textual. Es decir, lo que quiero decir es, el Evangelio, el papiro que escribió Juan de su puño y letra, ¿eso lo tenemos? ¿Conservamos ese papel? No lo tenemos. No hemos conseguido el que escribió Lucas ni. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Muchas copias que se hicieron de eso que escribió Lucas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y eso es seguro? ¿A través de eso podemos llegar verdaderamente a lo que escribió? Bueno, pues haciendo un paralelo con las obras de la antigüedad, ¿no? Tampoco tenemos el manuscrito original que escribió Julio César en la Guerra de las Galias. Hay varios manuscritos, pero solo 9 o 10 son buenos. Y el más antiguo es de 900 años más tarde de que Julio César escribiera, Pues nadie duda que esa Guerra de las Galias es de Julio César. Nadie lo pone en duda, porque tenemos 9 o 10 manuscritos de lo que él escribió. La historia romana de Tito Livio, pues de 142 libros que escribió él, nos han llegado 35, y lo conocemos a partir de 20 manuscritos. El más antiguo es del siglo IV. Pues nadie duda que la historia romana es de Tito Livio. Las historias de Tácito, que por cierto Tácito hace referencia a Jesús en algunas de... Pues de sus 14 libros han llegado 4 y medio. De sus anales 10 completos y 2 en parte. Nadie duda, cuando se tienen 10 manuscritos, 9, nadie duda. Aunque el manuscrito más antiguo sea de mucho más tarde, a veces 4 siglos, a veces 9 siglos, De los evangelios, ¿saben cuántos manuscritos tenemos? 9, 10, 15, 30, 2.328 manuscritos. O sea, no hay ninguna obra de la antigüedad que esté tan garantizada, pero vamos, ni de lejos, como los evangelios. Ninguna. Y de ellos, algunos, por ejemplo, tenemos el papiro de Rylands, que recoge un trozo del Evangelio de San Juan. Es, lo dataron en torno al año 125. Si Juan murió en el 90 o después, es que no han pasado ni 30 años. Estamos diciendo que aceptamos como válidos de otras obras manuscritos que están a siglos de distancia. No han pasado ni 30 años. O sea, el papiro de Egerton, pues entre el 150 y el 200, en los papiros Bodmer, etc. ¿No? O sea que todas esas copias que tenemos de los evangelios son seguridad, ¿no? Por otra parte, tenemos la confirmación arqueológica de muchos datos que dan los evangelios, ¿no? Por ejemplo, la piscina de Betesda de 5 pórticos, donde Jesús cura al paralítico, y dice que esa piscina tenía 5 pórticos. Uno de estos autores que se alejaban de pensar en la verdad histórica de lo que se relataba, decía, bueno, ahí se ve que es una verdad teológica, no se ocurre así, porque ahí dice que la piscina tenía 5 pórticos y esta gente pues no hacía piscina de 5 pórticos, ¿verdad? Con eso quieren transmitirnos un mensaje teológico. Bueno, pues excavaron allí apareció la piscina con los 5 pórticos. Que Pilato fue prefecto de Judea, pues en el año 1961 encontraron una inscripción en Cesarea Marítima donde decía eso: Poncio Pilato, prefecto de Judea. El título de la cruz, pues también se conserva y se ha estudiado en Roma. Es decir, que siempre los hallazgos arqueológicos van en la línea de confirmar lo que los evangelios dicen, ¿verdad? A partir del siglo XX, como decía, se esgrimió el argumento de que la composición de los evangelios es muy tardía, muy tardía. Ha pasado mucho tiempo desde que Jesús vivió y murió hasta que se escribieron los evangelios. Por supuesto, en opinión de estos autores, ni lo escribió Marcos que tal, ni lo escribió Juan, ni no, esos son seudónimos que pusieron, pero que en realidad eran de autores muy posteriores. ¿Qué pasó entonces? Según ellos, pues que al pasar todo ese tiempo, Jesús, que claro, sí, sin duda tendría algo de extraordinario y sería un hombre extraordinario y un gran líder, pues esa figura se fue mitificando, ¿no? Y entonces pues ya empezaron a decir que era hijo de Dios. No es que fuese hijo de Dios, ¿verdad? Pero se dijo eso en su mitificación, y ya incluso que hacía milagros y todo eso, pero claro, pues históricamente no sería así, ¿verdad? Pero todo eso lo basaban en el dato de que la composición de los evangelios era muy tardía, muy tardía. Y entonces se basan, por ejemplo, en que en el Evangelio de Marcos Jesús predice la destrucción de Jerusalén al decir de esto, del templo, esto que veis aquí no quedará piedra sobre piedra. Como partimos del prejuicio de que alguien no puede anunciar con tiempo lo que, ¿no? Dices, pues ahí se ve, eso es una profecía ex eventu. ¿Qué quiere decir? La han escrito después de que haya ocurrido, ¿verdad? Claro, ahora yo le doy la vuelta al asunto. Digo, pues si lo han escrito después de que haya ocurrido, qué raro es que no hayan cargado más las tintas. Y que pongan un anuncio tan sobrio de decir, no quedará aquí piedra sobre piedra. Que que Jerusalén cayera y que el templo fuera destruido, para un judío eso fue, o sea, peor que para un neoyorquino la caída de las Torres Gemelas. Que escribiéndolo después no digan más que eso, qué raro. Qué raro. Por otra parte, la carta a los hebreos habla como si el templo estuviera funcionando normalmente. Imagínense que nosotros estamos como estuvimos en pleno confinamiento, que ni íbamos a misa ni nada, y alguien escribiera como si fuera misa normalmente. Y no es normal, ¿no? Explico lo que... Vamos, no es normal, no puede ocurrir, ¿no? Entonces, que el autor de la carta a los hebreos diga que el sumo sacerdote entra, que el templo no sé qué, que como si no hubiera pasado nada, ¿no será que la carta a los hebreos es anterior al año 70? Y ahí sí dice que Jesús es el Hijo de Dios y que ha entrado en el santuario y... ¿no? Pero luego resulta que esta gente que aparece como muy sesuda y muy inteligente, pues pasa por alto. Nadie duda que la primera carta a los Corintios es en torno al año 54. Y ahí San Pablo dice a los Corintios: cuando yo estuve con vosotros, año 50, yo os anuncié lo que a mi vez me transmitieron, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Entonces ahí está más que documentado que en el año 50 ya se hablaba de la resurrección de Jesús. No fue muchísimo después cuando... Y se dijo cuando los testigos vivían. Luego esa teoría se cae por su propio peso. Pero es que en la segunda carta a los Corintios, en el 3:14, dice... ¿Está ahí? Se ve que... O sea, no dejes que la realidad te estropee una buena hipótesis, ¿verdad? Los datos cantan, pero... En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo. Dice San Pablo, los judíos tienen un velo cuando leen la Escritura, ¿no? O sea, no ven, no entienden, porque como no tienen a Cristo, ese velo se quita con Cristo, ¿no? Como no lo tienen, es como si tuvieran un velo y no pudieran leer. Ese mismo, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo, habla de los judíos, en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. En la lectura del Antiguo Testamento, dice San Pablo. O sea que había ya un nuevo. Ya había un Nuevo Testamento. Ya había escritos. Y estamos hablando del año 50 y tantos. Este otro pasaje se ha interpretado en la segunda carta a los Corintios 8:18. Con él, Tito, enviamos al hermano cuyo renombre a causa del Evangelio se ha extendido por todas las iglesias. ¿Cómo es posible? ¿Quién es ese? Bueno, esto es una hipótesis, tampoco lo esgrimo con toda la seguridad, ¿no? Pero hay quien dice que ese hermano, por el cual el nombre se ha extendido a todas las iglesias, es Lucas. Y que la causa por la que se ha extendido su nombre es porque ha llegado su escrito a todos sitios, que ya está ahí, ha hecho, ¿no? Claro, ustedes saben que el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos son dos partes de una misma obra, ¿verdad? O sea, Lucas, nuestro querido médico, como lo llama San Pablo, escribió una obra que tenía dos partes. La primera parte es el Evangelio de Lucas, dice él, hasta que Jesús fue llevado al cielo. La segunda parte es el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde que Jesús es llevado al cielo, pues la vida de la primera iglesia, ¿no? Hay una cosa muy extraña que merece explicación en el libro de los Hechos, porque allí Lucas cuenta el martirio de San Esteban con toda gloria y, ¿no?, como algo importante, que cuenta el martirio de Santiago. ¿Por qué no cuenta el martirio de la figura principal del gran evangelizador del libro de los Hechos, que es San Pablo? El libro de los Hechos no cuenta la muerte de San Pablo. ¿Por qué? Pues yo no le veo otra explicación, que es porque se ha escrito, se ha terminado antes de que muera San Pablo. O sea, el libro de los Hechos está, bueno, y esto habrá autores que no lo discutirán y todo, pero yo no lo veo. El libro de los Hechos está terminado antes del año 64 o 67, si quieres, como mucho, ¿no? Pero es que entonces el Evangelio es anterior. No ha pasado tanto tiempo. La cultura hebrea está hecha para transmitir las cosas de memoria, y así lo han transmitido durante siglos. Los testigos oculares viven, y de estas cosas se acuerdan perfectamente, por supuesto. Bien, pero hay más. Ustedes han oído hablar de Qumran, ¿no? De la escuela de Qumran. Ahí vivían los esenios. Los esenios eran unos judíos que, bueno, muy especiales. Tampoco nos vamos a meter mucho en esto, no es el tema. Pero ahí aparecieron una serie de escritos de los esenios, ¿no? Había copias de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, por supuesto, son judíos, ¿no? Comentarios a la Sagrada Escritura y manuscritos acerca de cómo ellos vivían, de su vida de comunidad. Y allí un arqueólogo, el padre O'Callaghan, encuentra un papiro. Antes de saber lo que es, lo manda a datar, y se lo datan en el año 50. Entonces, una vez que está datado, el padre O'Callaghan era español, ¿eh?, aunque se llamó José O'Callaghan Martínez, empieza a ver, pues claro, un papiro es un trozo de papel así roto, se ve una letra aquí, otra, y esto, o sea, hay que descifrarlo, esto a qué corresponde, ¿no? Y entonces empieza a ver que no coincide con ningún texto del Antiguo Testamento ni con un texto de la Antigüedad. Y curiosamente, poco a poco, él se le va encendiendo la bombilla y llega a ver que ese trocito de papiro, que es del año 50, coincide exactamente con dos versículos del Evangelio de Marcos. Naturalmente, como esta noticia, o sea, decir, además que son dos versículos del Evangelio de Marcos en el que, curiosamente, en esos dos versículos se hace referencia a tres milagros. O sea, un versículo es el final de la narración de un milagro, el otro es el comienzo de la narración de un milagro, pero ahí dice además, como todavía no habían entendido lo de los panes, o sea, hace referencia a eso. Bueno, toda esta gente que se había hecho un renombre en el mundo académico con todas estas teorías de la mitificación, de pues evidentemente a ninguno le agradaba esto. Lo típico, o sea, no permitas que la realidad estropee una buena hipótesis, ¿no? No hay textos cristianos en Qumran, decían. Bueno, ya, no hay textos cristianos en Qumran, pero aquí está esto. Como si, digo yo, no hay vasos en las casas de las Marías de los Sagrarios. Bueno, tú pensarás eso, pero es que aquí está este vaso. Entonces, tendrás que cambiar tú, ¿no? Y decir, me he equivocado, ¿no? Bueno, pues nada. No, imposible. Se hace un cálculo de probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esas letras sean otra cosa que no sean Marcos 6, 52, 53? Sí, una entre 300.000. O sea, no puede ser. Porque no hay textos cristianos en Qumrán. Bueno, ese papiro se ha catalogado 7Q5, ¿no? Cueva 7 de Qumrán, fragmento 5. Pero es que hay un 7Q4. Y es de la primera carta de San Pablo a Timoteo. No hay textos cristianos en Qumrán. O sea, es que ya no es uno que es improbable que sea otra cosa. Es que han aparecido dos. Es que hay otro, este no es un texto canónico, lo han denominado 4Q246, que está en arameo. El que esté en arameo habla a favor de que se ha escrito en el año 70. En el año 70 los romanos destruyen Jerusalén, es la diáspora, todo. A la hora de anunciar el Evangelio y tal, no tendría sentido escribir ya en arameo, ¿no? Tendría que escribir en griego. Los evangelistas se dirigen a todos, ¿no? Y ya mezclados entre una población que es mayoritariamente de habla griega, no tiene sentido. Bueno, pues está en arameo, eso habla a favor de que es antes del año 70. Y dice ese texto, será llamado Hijo de Dios. Y le llamarán Hijo del Altísimo. O sea, esto no es un invento del siglo II, III, no. Esto está desde el año 70. Como las estrellas de una visión, así será el reino de ellos. Reinarán algunos años sobre la tierra, etc. Pero es que además, en los evangelios se encuentran unas expresiones. O sea, los evangelios están escritos en griego, ¿no? Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero uno se encuentra expresiones que dice, esto no lo dice un griego así. Es como si yo quisiera traducir al inglés algo y se nota, y bueno, esto lo ha dicho un español, y yo digo, ¿por qué? Digo, from lost to the river, ¿no? De perdidos al río. Bueno, mira, eso no lo dice un inglés. Eso no lo dice un inglés. Si es, pues cosas así pasan en los evangelios, ¿me explico? Dice, bueno, aunque esté en griego, pero esto ha estado escrito en arameo antes. Porque si no, no. Bueno, pues eso precisamente habla de la antigüedad del texto. Las fuentes no cristianas, antiguas, no cristianas, afirman de Jesús esto, que pertenecía a la estirpe de David, que él tiene autoconciencia de ser el Mesías, que él tiene conciencia, autoconciencia de divinidad, de ser el Dios. Ellos no se lo creen porque si se lo creían, pues serían cristianos, y no son cristianos. Pero sí dicen que Jesús decía eso. O sea, que no se lo inventaron los discípulos del siglo III. Es que Jesús decía eso. Que afirmó que vendría por segunda vez. Que fue ejecutado por autoridades judías, pero a mano de Pilato. Que sus discípulos afirmaron la resurrección. Y que sobrevivieron y que pronto llegaron a aparecer en Roma. Y todo esto lo admiten los enemigos. Vamos a decir así, ¿no? Quiero decir, pues es que históricamente no se sostiene ese cuento de la composición tardía, ¿no? Luego, si analizamos los textos internamente, o sea,
cogemos un evangelio, otro.
Bueno, vamos a someterlo a los criterios de historicidad a los que someteríamos cualquier otro texto de la antigüedad, ¿no? Criterio de múltiple fuente. Bueno, yo creo que es sencillo de entender. Si nosotros salimos ahí a la calle Claudio Cuello y vemos un accidente y yo le dijera, por favor, escríbanme lo que han visto. Y pues yo vería, cuando recibiera los relatos de todos, yo vería que están hablando de lo mismo, pero son muy distintos. Cada uno se ha fijado en una cosa diferente, ¿no? Uno se ha fijado que el coche era rojo, el otro que pasaba un niño por ahí, la que se podía haber liado, el otro que... Los relatos no son iguales, ni se ha copiado uno de otro, pero están hablando del mismo hecho, ¿no? Es distinto que cuando nos encontramos copias que son iguales, pues quiere decir que uno se ha copiado de otro, ¿no? Como ese del examen que decía, yo esta no la sé, dice yo tampoco. Pues claro, se copiaron. Y en los evangelios es verdad que eso existe también, ¿no? Que a veces los evangelistas se copian unos a otros y dicen, bueno, pues está muy bien, pues lo meto yo. Entonces no había Word, corta y pega, pero más o menos esa era la. Pero hay otras cosas que no. Y dice, bueno, aquí hay dos fuentes totalmente distintas. La virginidad de María, como la cuenta Mateo, a como la cuenta Lucas, no tiene nada que ver. Pero los dos están afirmando la virginidad de María. O sea, uno está más bien desde la perspectiva de María y el otro desde la perspectiva de San José. O sea, esas son las dos fuentes. Ahora está de moda decir, cuando lleguemos a Navidad, no van a decir en programa de televisión y tal, que Jesús no nació en Belén, que nació en Nazaret. Vamos a ver, ¿cuántas fuentes históricas tenemos que afirmen dónde nació Jesús? Fuera de la Biblia, ninguna. Fuera de la Biblia sí hay fuentes que hablan de Jesús, pero en concreto su lugar de nacimiento no lo dice. Solo tenemos dos fuentes que hablan del lugar de nacimiento de Jesús, que es el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Los dos dicen que nació en Belén. Son fuentes distintas. Pero como no puede ser, de nuevo el prejuicio, no puede ser que se cumpla la profecía, pues dicen que se lo inventaron después para que se cumpliera la profecía de Miqueas, ¿no? Y tú, Belén de Judá. O sea, el prejuicio no puede haber sucedido. No puede haber sucedido que la profecía se cumpla. No puede haber sucedido que este hombre haga milagros. No puede haber sucedido que haya resucitado. No puede haber sucedido que sea hijo de Dios. Pero eso es un prejuicio. No es la conclusión de un estudio, es un prejuicio. O sea, yo voy con ese prejuicio y entonces fuerzo los textos para que encajen en el prejuicio que yo tengo. Entonces, criterio de múltiple fuente. Hay milagros que están atestiguados por múltiple fuente. Origen de una controversia. Por ejemplo, dice que los enemigos de Jesús decían que si Jesús expulsaba demonios era con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿verdad? Si los evangelistas recogen esa acusación es porque esa acusación la hicieron. O sea, ellos no se lo van a inventar. O sea, los amigos de Jesús no se van a inventar una acusación contra Jesús para después defenderla de ella, ¿no? Es absurdo, ¿verdad? Pues, entonces, si esa acusación está recogida por... Es que esa acusación la hicieron. Pero si esa acusación la hicieron, quiere decir que el hecho que la motivó ocurrió realmente. O sea, Jesús expulsó demonios. Jesús expulsó demonios. Unos decían que por el poder de Belcebú y otro con el dedo de Dios, pero lo que no se puede dudar es que ocurrió el hecho, ¿vale? Criterio de explicación necesaria. O sea, hay cosas que han ocurrido que no se explican sino porque, vamos a ver, ¿por qué en todos sitios, en poco tiempo,
en Jerusalén, en Roma, en Antioquía, en todos sitios, se celebraba la Eucaristía.
Pues no se puede explicar si no es porque verdaderamente Jesús instituyó la Eucaristía y dijo, haced esto. Pues que uno, otro se lo invente por ahí en un sitio, es la única explicación. Criterio de discontinuidad. Hay cosas, hay dichos, cosas que la primera comunidad, los primeros discípulos, ellos no lo entienden bien. Si la ponen ahí es porque Jesús lo dice. Por ejemplo, la expresión el Hijo del Hombre. Y cuando hablan de Jesús en tercera persona, nunca usan esa expresión. Aparece siempre en boca de Jesús. Pues entonces, todos los dichos que empiezan por el Hijo del Hombre tal, pues tienen que ser auténticos de Jesús, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Pues Jesús anunció su destino trágico. O sea, lo conoció de antemano. El Padre le ha dado toda potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Pues esa potestad, esa ya la firmó Jesús, ¿no? Bueno, los evangelios, hay que decir, no son una biografía de Jesús en el sentido moderno de la palabra. No es que dijeron, vamos a escribir la vida de Jesús. Empezaron desde el nacimiento, contaron su niñez, su cuento. No es eso. Son una selección de hechos. Pero de hechos y dichos, ¿no? Pero hechos y dichos históricos. Es verdad que esa selección está al servicio, o sea, que los evangelistas escribían a comunidades concretas y esa selección está al servicio de las necesidades que tenían esa, ¿no? Pues si en una comunidad hay un lío y están peleados, pues voy a recordar yo aquí que dijo Jesús que hay que perdonar 70 veces 7, pero que esté al servicio de esas necesidades no quiere decir que ellos se lo inventaron para responder a eso. Quiere decir que ellos seleccionaron lo que Jesús verdaderamente dijo. Oye, que Jesús dijo esto. Es verdad también que muchas veces no citan literalmente, sino al sentido. Bueno, y esa es su mentalidad también, y a ellos no les crea ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en el episodio del lavatorio de los pies, dice San Juan, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y explica San Juan, porque Jesús sabía bien quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cita al sentido, no literal, porque si vamos a la literalidad, ¿en qué quedamos? ¿Dijo no todos estáis limpios o estáis limpios pero no todos? Bueno, es el sentido, ¿no? Pero la literalidad, pues, o sea, no está poner, a veces se abre comillas, o sea, esto dijo, a veces resumen, cuando dice, y Jesús recorría los pueblos de Galilea y decía, ha llegado el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa? Que Jesús llegaba a un pueblo y decía, ha llegado el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Y se marchaba y se iba a otro. No, la predicación era más extensa, evidentemente, ¿verdad? Pero, o sea, en la síntesis de la predicación era esa, ¿no? Entonces, haciendo esa salvedad, de que a lo mejor los discursos pues no son en la literalidad de nuestra mentalidad moderna, pero sí que reflejan fielmente lo que históricamente Jesús dijo e hizo. Esto lo he tratado de sostener con argumentos históricos, ¿no? Como ven, desde la fe, ¿cuál es la posición de la Iglesia? Porque digo, a veces dentro de círculos creyentes, ¿no? Sí que, hombre, no fue así. Y además, como lo sobrenatural a veces nos es más difícil de admitir, pues llegan a un pobre y le dicen, mira,
tienes que entender lo de los panes y los peces, ¿eh? No es que Jesús multiplicara, sino que el milagro de la solidaridad y tal. Y entonces ese pobrecillo dice, ah, claro, que ahora lo entiendo. Ya me han enseñado a leer los evangelios, porque... Y eso se admite con más facilidad, ¿verdad?, que aceptar el misterio. Bueno, pues la Iglesia dice, en el Concilio Vaticano II, la Santa Madre Iglesia ha sostenido y sostiene con firmeza, fíjese, están las palabras medidas para subrayar una y otra. Bueno, en todos los textos conciliares, siempre están medidas ahí hasta los puntos y las comas, ¿eh? A lo mejor por una coma y tal se puede estar discutiendo, ¿eh? Pero aquí, fíjense con qué enfatización, ¿no? La Santa Madre Iglesia ha sostenido y sostiene con firmeza que los cuatro evangelios referidos, cuya historicidad afirma sin duda alguna, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó efectivamente durante su vida entre los hombres para su salvación eterna, hasta el día en que fue levantado al cielo. Insisto en señalar cuya historicidad afirma, sin duda alguna, transmiten fielmente lo que Jesús hizo y enseñó efectivamente, o sea, de verdad, durante su vida entre los hombres para su salvación eterna hasta el día en que fue levantado al cielo. Pues por este evangelio y por lo que aquí se narra y relata, muchos han dado su vida, hoy San Calixto, ¿no? Papa y mártir del siglo III. Muchos sin llegar al martirio han entregado su vida, muchos han sido un evangelio vivo, ¿no? Han mostrado su verdad con su vida, aquello que decía San Pablo a los corintios también. Pues, nuestras cartas sois vosotros, que están escritas no con tinta, sino con Espíritu Santo. O sea, como diciendo, alguien que vio a un cristiano de Corinto, viendo su vida, así tiene que entender lo que es el Evangelio, ¿no? Pues eso que es histórico y que es palabra de Dios y que está escrito con tinta ahí, es lo que tiene que hacerse vida en nosotros, convencidos de su veracidad, como le decía Lucas a Teófilo, ¿no? Tiene que hacerse vida en nosotros para que nuestra vida a su vez sea un anuncio del Evangelio. Muy bien, no sé si merecería la pena o tenemos tiempo o quieren o no hacer alguna pregunta o...
Sí, hay tiempo.
Sí. Pues hay tiempo. ¿Y preguntas? Pues no hay preguntas. Pues entonces nos preparamos para la misa, ¿no?